Claro, estarás pensando algo así como mal de muchos, consuelo de tontos. En fin, te recuerdo que la inflación de la zona euro marcó un récord en septiembre, situándose en el 10%, un dato muy peligroso. Controlarla supone todo un desafío. La cuestión es, ¿hay alguna forma de frenarla? ¿Puede subir más todavía? Isabel Rodríguez Tejedo es profesora en la Facultad de Económicas en la Universidad de Navarra. Profesora Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué es tan peligrosa una inflación como el 10% en una economía como la europea?
Bueno, la inflación tiene muchos riesgos en el corto y medio plazo. El primero de ellos puede afectar enormemente a la gente que más puede sufrirlo, como pueden ser pensionistas, gente que vive de ahorros o gente muy expuesta a los shocks. Y es que, claro, si uno piensa en el dinero que tiene ahorrado o que tiene invertido en rentas fijas que van a pagar una cantidad fija, una inflación tan alta lo que va a hacer es básicamente comerse el poder adquisitivo que esta persona o esta familia pueda tener acumulado. Pero aparte de eso, están los efectos que esperamos en la política, que ya los vemos en la política monetaria, por ejemplo. Y esto, pues cuando suban los tipos de interés, o ahora que están subiendo los tipos de interés, pues ya lo vemos las familias que tienen una hipoteca, lo vemos también en la dificultad de conseguir crédito. O sea que efectivamente una inflación tan alta como la que tenemos tiene efectos muy negativos sobre la economía en general y cómo vivimos las familias en particular.
La inflación ahora mismo es el principal enemigo de la economía española y por lo tanto europea.
Sí, yo creo que a unos niveles tan altos la inflación se ha vuelto el enemigo número uno, pero a la vez no hemos salido de algunos de los problemas que nos dejó el COVID. Entonces es difícil porque tenemos enemigos a dos frentes.
¿Cuáles serían esos dos frentes, profesora?
Pues tenemos la inflación, clarísimamente un problema de política de primer nivel, y luego tenemos el hecho de que el COVID, incluso en España, los efectos acumulados de la crisis del 2008 nos dejaron niveles de deuda muy elevados y también nos dejaron una población que en ocasiones todavía no se ha recuperado de aquellos shocks.
¿Por qué se produce? Más allá, en líneas generales, el COVID, lo que eso supone, los problemas de suministros, materias primas, la movida en los precios. Pero una inflación como esta, ¿por qué se produce? ¿Cuáles serían los elementos que en clase, profesora, le explica a los alumnos? Estad atentos a esto. ¿Qué?
Pues la verdad es que desde los 70 casi no hemos tenido niveles de inflaciones tan altos. Entonces, ¿qué causa la inflación? Pues hay varias causas. Una puede ser lo que se llama el calentamiento de la economía, una demanda por encima de la oferta. Y el ejemplo que les pongo a mis chicos y a mis chicas es, pensad que tenemos 10 sillas en clase y 15 de nosotros queremos una silla. Entonces, yo pago más. Esto va a hacer que suban los precios. Señalabas hace un momento los efectos que tenemos de esas cadenas de suministro, sí, que colapsaron durante el COVID. Y había una demanda ahí acumulada, digamos, como con ganas de crecer, que estamos viendo efectos. Pero también, y aquí es donde los economistas quizás tengamos que hacer el mea culpa, no calculamos bien cuánto iba a crecer la inflación y nos ha sorprendido y mucho. Entonces, ¿qué efecto ha tenido esto en la inflación que vemos hoy? Pues las políticas de soporte a la economía, las políticas fiscales expansivas, se hicieron con unos escenarios que no han resultado correctos. Entonces los bancos centrales, en cierto modo, se acomodaron a esta visión de que el mercado podía sostener una política monetaria que llamamos acomodaticia, tipos de interés muy bajos que permitían estimular la economía y además se recomendaba a los gobiernos políticas fiscales de soporte. O sea, hay que mantener la economía viva, hay que dar dinero a las familias porque efectivamente lo necesitaban. Pero lo que nos ha pillado a todos un poco de sorpresa es la magnitud del cambio en la inflación.
Hablando de magnitudes, ¿hasta cuánto puede subir? Esta es la pregunta del millón.
Bueno, el Fondo Monetario Internacional hace muy poquito, creo que es como una semana o así, ha sacado su último Outlook, que es como el barómetro de dónde cree este organismo que están las cosas y qué va a pasar en el futuro. Y la buena noticia es que parece que quizás estemos llegando al máximo. Entonces, claro, como la inflación al final es no el nivel de precios, sino lo rápido que suben los precios, lo que se espera es que este crecimiento de los precios se modere. Entonces, que tengamos lo que se llama una desinflación. Los precios siguen subiendo, pero más poquito, poquito a poquito, y esto, digamos, alivia un poco. Y esperamos que quizás para el año que viene las cosas ya empiecen a fajar.
Ojalá. Hasta entonces, si la profesora Rodríguez Tejedo fuera la presidenta del Banco Central Europeo, ¿qué haría? O dicho de otro modo, ¿se puede controlar la inflación?
Pues lo que probablemente va a hacer el Banco Central, imagino que cualquier economista haría en su lugar, es decir, señores, vienen vacas flacas, hay que subir los tipos de interés, hay que contraer la economía y además en el contexto en el que vivimos esto no puede hacerse sin que acompañe la política fiscal, es decir, lo que se gasta el gobierno, por ejemplo, en ayudas a las familias, en gasto público, entonces vamos a apretar un poco en política monetaria, vamos a subir los tipos de interés. Señores presidentes y señoras presidentas de los gobiernos de Europa, ustedes tienen que hacer su parte, tienen que controlar el gasto público.
¿Cómo es esa relación? En alguna ocasión aquí en la tertulia hemos discutido, ¿no? El gasto público no tiene que ver con la inflación directamente. ¿Cuál es la causa-efecto?
Bueno, en un mundo ideal, por eso los bancos centrales son independientes. El señor banquero central es, o señora, es una persona muy seria, muy malhumorada, que dice, aquí lo primero es la inflación y no me importa el desempleo. Esto es una caricatura, ¿no? Pero un poco el modelo va por ahí. Para controlar la inflación hay una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Entonces, si la inflación, en una circunstancia normal, para controlar la inflación hay que contraer la demanda, eso va a reducir la producción y va a aumentar el desempleo. Por el otro lado, las políticas expansivas típicas de la política fiscal de los gobiernos serían justo lo contrario. La cosa va mal, hay que inyectar dinero en la economía, pues vamos a hacer más inversión pública para crear más demanda y que eso suba el desempleo, baje el desempleo. Esa sería la relación clásica. Pero en situaciones como estas, precisamente una política monetaria para que sea eficaz a estos niveles requiere a la política fiscal que la acompañe un poquitín. Sería, oigan, señores políticos, si nosotros queremos enfriar la economía, esto duele. Y doler, este dolor, en cierto modo, no puede suceder si ustedes acompañan muchísimo a las familias con esas ayudas y esos apoyos. Entonces, realmente es una situación muy difícil, porque la inflación tiene dolor, causa dolor, pero controlar la inflación también.
Claro. Si se terminase la guerra, dicho de otro modo, si se terminara la incertidumbre, ¿volveríamos a su cauce relativamente rápido o el daño que se ha hecho ya en el mercado energético va a durar?
Pues tristemente, si la guerra se acabara mañana,
ojalá, Dios lo quiera, claro. Claro.
Cosas, es verdad, o esta misma noche, ¿no?
Claro.
Pero la inflación y sus problemas, sus fantasmas, no iban a desaparecer. Sí veríamos un alivio, pero los problemas que comentabas antes, de los problemas de suministros, los problemas que ha generado el COVID, no desaparecerían. De hecho, en el outlook que ha sacado el Fondo Monetario Internacional, como han hecho muchas otras grandes instituciones, dicen que en este escenario los riesgos son a la baja, enormemente a la baja. Quiero decir, a la baja, de que las cosas vayan incluso peor de lo que se predice. No es la certidumbre, pero lo que se comenta es que va a haber un aterrizaje duro y que los bancos centrales probablemente se mantengan en sus 13 y no van a suavizar, aunque la inflación baje un poco, que harán realmente un esfuerzo grande por llevar la inflación a niveles mucho más bajos. De hecho, creo que el número que dieron, que es un poco aterrador, es que calculaban que hay más o menos un 25% de posibilidades de que el crecimiento global del mundo esté por debajo del 2%. Algo que si uno pensara en 100 años de historia, sería como lo que nos ha pasado entre los 10 peores años. Uh-huh. Realmente es un escenario que el que mañana nos levantáramos sin guerra no disiparía.
Claro. Y la última. ¿Qué es antes? ¿La inflación provoca una crisis o es la crisis la que trae consigo la inflación?
Aquí a nosotros nos gusta hablar de los ciclos, y entonces es como efectivamente el huevo y la gallina. Cuando venimos de épocas buenas, como puede ser pues el boom del 2001, la economía se calienta, todo va bien, la gente tiene trabajo, nos sentimos confiados, compramos más, esto hace que suben los precios, entonces llega el momento de apretarse el cinturón. Y entonces suben los tipos de interés, baja el crédito, las familias consumen menos, y a veces en este consumir menos en cierto comillas, nos pasamos, siempre nos pasamos. Y entonces llega la crisis o incluso las grandes crisis, las grandes depresiones. Entonces, no es inevitable, ahí están los aterrizajes suaves, donde ese control de la inflación no llega a causar un descalabro grande en la economía, pero desde luego sí que hay una bajada, y esa bajada la sentiremos en aumento en el desempleo, rentas más bajas, indudablemente la sentiremos.
Pues volveremos a hablar. Ha quedado muy clarito esa clase particular. Isabel Rodríguez Tejedo, profesora de la Facultad de Económicas en la Universidad de Navarra. Lo dicho, gracias por la clase.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches. Pues hasta aquí nuestro tema del día. La inflación, la palabra por desgracia de moda, la que más miedo da. 9% en España, 10% en la zona euro. ¿Qué te voy a contar a ti de la subida de precios? Pues hemos hecho un repasito a la subida de precios en toda Europa y, en fin, mal de muchos consuelo de tontos. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Nos llegan mensajes.